Saludos amigos, muy buenas tardes de lunes 9 de abril. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por las ondas de Radio y Televisión Martí, todas sus plataformas así como Facebook Live. Nuestro equipo de producción, saludándolo hoy después de un fin de semana, en la asistencia tenga en Abra, Richie Chin, Richie Pérez, bendiciones. Como ingeniero de sonido, Tapanes Estrella y todos bajo la dirección de Miguel Sánchez. Hoy tendremos un programa muy especial. Voy a tener a dos colegas que respeto y quiero mucho de Radio y Televisión Martí. Ellos son Karen Caballero y Tomás Regalado Jr. ¿Por qué? Porque bueno, ya llegaron las tropas de la sociedad civil cubana a Lima, Perú. Llegaron con pancartas, con bocinas, con emblemas, para lo que sea, somos Fidel, comandante. E indudablemente todo esto es parte de ese afán por desviar los verdaderos sentidos que tienen estos eventos internacionales. También estaremos haciendo contacto vía telefónica con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano y ejecutivo de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, el cual también está envuelto en el proyecto Cuba Justicia. Con él estaremos hablando de su próximo viaje para Lima, Perú. Él fue uno de los agredidos que tuvo que responder agresiones de la tropa castrista en Panamá. Todo esto en bandeja de plata en menos de 20 minutos detrás de la noticia, porque para allá vamos. Pero también estamos tras las redes y aquí me encuentro con mi querida Eldolidia Daria. ¿Qué tienes hoy?
Gracias, Cari. Hoy tenemos dos notas a las que pudimos llegar porque ellos en las redes sociales lo hicieron notar. Es el caso de Cristina María Rodríguez de Santa Clara y el médico cienfueguero José Raúl Rodríguez Rangel. A ambos, entre sábado y domingo, las autoridades cubanas les impidieron viajar a Perú. Ellos tenían previsto trasladarse a Perú a eventos relacionados con la cumbre y no pudieron asistir. Conocimos de esta situación gracias a las redes sociales, donde ellos inmediatamente lo dieron a conocer.
Así que ellos dos no pudieron asistir.
Se suma a una lista directa.
Bastante grande, está Antunes, hay Alberto Soler, hay muchísimos de ellos que se le han... ¿Cómo es que le dicen los castillos?
Regulado.
Regulado, se llama regulado, Karen, se llama regulado, que no se te olvide. Pero bueno, de eso vamos a hablar, porque esa es la sociedad civil que ellos dicen que van a representar en Cuba. Esa también es la sociedad civil que quiere empoderar un grupo de empresarios que hoy Tomás Regalado tiene una tremenda exclusiva que dio parte de ella en debate, que por cierto, quiero felicitar a Karen y a Marcano porque el programa está muy bueno. Gracias, Eldolidia. Y estoy esperando a Tomás Regalado. Pero mientras tanto, quiero comentar contigo, Eldolidia, Karen, que como siempre, el fin de semana, damas de blanco arrastradas. Pero hay un titular de nuestra página que me llama mucho la atención y justamente tiene mucho que ver con esto que Tomás va a comentar. El senador Patrick Lee gastó $100,000 en viajes, 4 de ellos a Cuba. Son los dineros nuestros, de los contribuyentes, utilizados para el contubernio con una dictadura que lleva 60 años en el poder. Esa misma dictadura es la que está hoy impidiendo y tratando de desviar el curso de una cumbre de presidentes, porque indudablemente esto tiene una lectura muy difícil de entender. ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a estar invitando a un hombre que nunca ha sido elegido, que su predecesor, el hermano, llegó robándose el poder por medio de la fuerza? Y lo dejó a él en el poder, implementando más fuerza. Me gustaría una reflexión de ustedes.
Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Quién sabe, Cari? Especialmente cuando vemos que los presidentes que están acudiendo a esta cumbre han sido electos
de manera democrática, con todos los defectos que tienen las democracias latinoamericanas, como sabemos, pero han sido electos democráticamente. Hay partidos políticos, hay elecciones pluripartidistas con observadores internacionales. Ya en el caso de Venezuela, por supuesto, sabemos que no, y lamentablemente muchos países de Latinoamérica están tratando de seguir este camino. Pero hemos visto que continúan invitando a un dictador, Raúl Castro, que para mí siempre ha sido lo mismo exactamente que su hermano Fidel. Lo vemos por más reformas que ellos digan que están haciendo, pues en Cuba
nada ha
cambiado.
Te tengo una previa. En la época en que vivía Fidel Castro al principio, posiblemente tú no hayas nacido, él se escudaba detrás de la figura de Raúl para meter el miedo. Sí. O sea, Raúl es el duro, mejor negocien conmigo. Esto es problema de Raúl. ¿Por
policía qué? Porque... bueno, policía malo.
No, porque indudablemente este señor Raúl Castro llegó ejecutando cubanos, tirándolos en una furnia en Santiago de Cuba, y ahí se ganó el crédito de matacubanos.
Pero eran los dos. O sea, a lo mejor Raúl Castro lo hacía públicamente y no le daba nada, pues, decirlo. Pero Fidel Castro siempre supimos que ha sido un asesino muy cruel, sin escrúpulos, que no ha tenido la más mínima piedad, ni siquiera con las mismas personas que en algún momento lo apoyaron a él. Y de momento pues pensaron diferente porque se vieron que habían sido totalmente traicionados. Entonces sabemos que ese hombre, que bueno, ya no está entre nosotros, afortunadamente, pues fue un hombre demasiado cruel y que ha acabado con un pueblo y ha dejado a su hermano, que es exactamente lo mismo, y sigue acabando. Entonces, a lo que vamos, a la cumbre, vemos cómo llegan esta supuesta sociedad civil, de la forma en que llegan, sabemos que es el régimen. Ahí no hay nadie independiente, señores, que nadie se equivoque. Eso es todo el régimen, que a su vez le prohíbe la salida de su país a opositores pacíficos en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando?
Se da el lujo de golpearlos como en Panamá.
Bueno, por supuesto, eso sabemos también que quiere venir. Van preparados para lo que sea, Fidel, para lo que sea, ¿no? Como dicen ellos, para lo que sea. Entonces, los países del hemisferio con los ojos cerrados ante esta realidad, ¿qué va a pasar? Yo espero que por lo menos haya una declaración. ¿O estoy siendo demasiado inocente?
No, yo creo que no es que seas inocente, es que estás esperando mucho de países que algunos están comprometidos y otros están chantajeados. Contigo quiero conversar algo muy interesante, porque el tecnicismo del cual te habló Almagro, a mí no me convenció.
Mira, no fue a mí directamente, fue en una conferencia del The Miami Herald y de Andrés Oppenheimer.
Correcto.
En el downtown de Miami, en el Miami-Dade College, en la sede del Miami-Dade College, en donde vía Skype el nuevo canciller de Pueblo, Popolicio, y Almagro, los dos dieron una reacción a por qué Venezuela no y Cuba sí. Bueno, según ellos, suscribieron Chávez en ese entonces, en la declaración de Quebec en la Cumbre de las Américas del 2001,
sí,
en donde dijeron que ellos todos iban a respetar elecciones libres, comprometidos con la democracia, elecciones libres y transparentes. Y el tecnicismo es que como Cuba no fue invitado a esa cumbre, Cuba no firmó ese papel. Y al ellos no firmar el papel ese, el canciller lo dijo bien claro, no tenemos en donde le podemos rendir cuentas a el régimen de Cuba. Ahora, mi pregunta es la siguiente. El secretario Almagro ha sido muy vocal aquí en el sur de la Florida cuando ha venido aquí y ha hablado sobre la situación en Venezuela y ha hablado sobre la situación en Cuba, en donde dijo que el gobierno de Cuba mató,
por ejemplo,
a Osvaldo Payá. Ahí vamos.
Ajá. No, y ha llamado las cosas por su nombre. Ha dicho las dictaduras.
Y al pan, pan y al vino, vino. Uh-huh. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Siendo secretario de la OEA, él debe presentar con el canciller de Perú y decir, bueno, Cuba entra en esta reunión de nuevo, Cuba debe firmar y acogerse a todas las declaraciones que hace la Cumbre de las Américas, porque eso fue instaurado en 1994, que lo participaste tú y participé yo.
Correcto.
Cubriendo esa cumbre, uh-huh, en donde el presidente Clinton, con Luis Lauredo, que era embajador, no invitaron a Cuba por eso mismo.
Bueno, pero no invitaron a Cuba porque tampoco Cuba pertenecía a la Organización de Estados Americanos. Y es mi pregunta al señor Almagro. Señor Almagro, usted no tiene memoria histórica, vaya y busque por qué.
Ese es Pedro Corzo.
Sí, no, en serio. Usted no tiene memoria histórica, el señor Almagro, averigüe por qué Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos. Trataron de limpiarle la cara en la administración de Barack Obama. Lo invitaron a Cuba a que regresara a la OEA. Dijo que no, no ha regresado. ¿Y puede ir a una cumbre de países donde está la OEA? No entiendo.
Es que
por
muchos
eso,
de ellos no, quieren tener amnesia.
El tecnicismo no me cuadra.
Bueno, tecnicismo, amnesia es lo que tienen que tener. Con el caso de Cuba, muchos siempre suelen tener amnesia. Lo que pasó hoy por la mañana aquí en el sur de la Florida.
Cuéntame, porque sé que tiraste, se estaba viendo el programa de Karen y de Marcano Debate, y me quedé con un sabor muy desagradable cuando me contaste de... Cuéntame de la reunión de empresarios cubano-americanos con Cabañas.
Mira, nos enteramos ayer en la noche que iba a haber esta reunión famosa, que el que los iba a organizar es Ariel Pereda, un joven cubano-americano, que es un empresario que sí, que tiene el negocio de exportar las cosas de los Estados Unidos hacia Cuba, en donde Cuba le tiene que pagar a Ariel Pereda antes de que ese barco salga del puerto de Everglades.
Tiene que ser un prepaid.
Y estaban ahí varias personas conocidas. Muchos, yo te diría que el 99% no me quiso hacer comentarios. Entre ellos, el ex administrador de la ciudad de Miami y miembro de la junta directiva del hospital público de aquí, Joe Arriola. Uh-huh. El ex congresista federal Joe García, que yo le pregunté, y lo va a salir audio completo.
Va a tener este reportaje
en Antena Live. Y va a salir de primicia en Antena Live el reportaje completo, en donde yo le pregunté a Joe García la primera vez, bueno, ¿qué usted piensa de esta reunión que ustedes tienen con el señor José Ramón Cabaña? Su respuesta es buena suerte, Tommy, y se cerró el elevador. Cuando salió de esa reunión, él salió caminando. Y el camarógrafo mío, tenemos el video del camarógrafo mío, en donde lo tiene afuera, caminando él con su padre hacia el estacionamiento, que no me quiso hacer comentarios ninguna de las dos veces. Y Joe Arriola también. Andrés Fanjul, de la familia Fanjul, no me quería hacer comentarios, finalmente me dio un comentario leve. El único que ahí habló, y lo digo porque hay que, por lo menos decir, hombre es hombre cuando se enfrenta a una cámara y dice... Mira, sí, estuvimos aquí por esto, por esto, por esto. Es el señor, el abogado Ralph Patino. ¿Qué dijo? No le van a gustar mucho los comentarios de Ralph Patino, que dijo que esa reunión ahí era para hablar sobre los cambios en el mando del gobierno, del régimen de Cuba. Mi pregunta es la siguiente, Emin. Raúl Castro sigue como primer secretario, el partido siempre...
Pero rige. Además, yo pregunto, bueno, ¿va a haber pluripartidismo?
No.
O sea,
no,
¿qué cambios? O sea,
vino a hablar de esos cambios.
¿Bajo el mismo
también,
régimen de 60 años?
También por favor, dijo que, cuando yo le pregunté si está en peligro los cambios ahora de relaciones entre Estados Unidos y Cuba con la administración Trump, ellos dijeron sí, ese es un tema que se habló, y ellos no quieren que eso cambie porque eso no afecta al gobierno, sino a la sociedad civil.
Pero están reunidos con un representante de la dictadura, no con el cubano de a pie de la
Habana. Pero
quieren
defender la sociedad civil.
Entonces, bueno.
Mira, independientemente de todo eso...
No sé cuál de la sociedad civil, si es la sociedad civil de los opositores o los que están montando los 400 esos, que se están montando en el avión ese para llegar a...
No, ya llegaron y ayer se reunieron y tuvieron tres tipos de encuentros.
Con Cuba no te metes y...
No, pero fíjate, La Habana ha llamado a sus filas figuras como los deportistas Yarisley Silva, que ese es yudoka y karateka.
Sí, uno fuerte.
A los músicos de Lito Rebé y Eduardo Sosa, entre otros. También al presidente de la Asociación de Hermanos ahí en Santi Espíritu, a Alexander Hernández y a Orlando Gutiérrez, presidente del Consejo Supremo de la Asociación Abacuá y miembro de la Sociedad Yoruba de Cuba, entre otras figuras, ya tú sabes.
Bueno, me parece eso muy interesante porque nosotros estamos ya obviamente preparados por lo que nos venga. Karen fue testigo de esto cuando cubrió la cumbre en Panamá. Y Karen estaba leyendo en el programa de ella, en el debate, en donde estaba hablando sobre lo que las leyes y las normas de
sí,
estar
las reglas
en, de esta cumbre, ¿verdad?
Que han enviado los organizadores de la cumbre
yo entré
a todas las personas. Yo quiero leer un párrafo.
Como no, adelante.
Sí, que me pareció muy interesante. O sea, es una página completa, pero este párrafo dice así: no se tolerará el acoso de ninguna forma hacia las y los participantes de los eventos, ni tampoco hacia los organizadores de los mismos. Ejemplos de acoso incluyen comentarios ofensivos, amenazas verbales, intimidación, acecho, acoso mediante fotografías o grabación, comportamiento perturbador en sesiones o eventos, contacto físico o atención sexual no deseados. Ese es el mensaje de los organizadores de la cumbre. Vamos a ver, porque lo que pasó en Panamá, que fueron actos de repudio, golpes,
agresiones,
agresiones físicas, gritería, eso que no viene al caso en una cumbre y en realidad en ninguna parte. O sea, eso yo solamente lo había visto en Cuba. Y de pronto lo vi trasladado a Panamá.
Mira, mi querida Karen, entonces, ellos exportan sus tropas, las han exportado desde siempre. Te hablo bajo la experiencia de haber cubierto cumbres y de haber sido víctima en ellas, tanto en la iberoamericana como en otros eventos en Ginebra. No es la primera vez ellos hacen lo de Panamá.
No, yo lo sé. Sí fue la primera cumbre que yo vi tantos cubanos, porque, por ejemplo, en la cumbre de la CELAC, en la que yo fui en Chile, me hicieron un acto de repudio, pero eran cientos de chilenos dirigidos por 3 cubanos de la embajada. Entonces, ahí eran muchos chilenos. Esto que yo vi, que Cuba, o sea, no Cuba, no me gusta decir Cuba, que la dictadura cubana,
claro,
porque eso no es Cuba. Hablar sobre Cuba, sea cual sea la posición que uno tiene, lo quiero aclarar, no es estar en contra de Cuba. Hablar sobre el régimen cubano y decir las verdades que estamos diciendo y que continuaremos diciendo, no es hablar mal sobre Cuba, sino hablar del régimen que se ha apoderado y ha secuestrado a la isla. Eso no son los cubanos ni nos representan ese régimen, porque por lo menos yo jamás voté por ninguno de ellos.
Pero mira, Karen, si tienes el caso, estaban aquí, estaba Lidia leyendo. ¿Cómo le han receptado, le han quitado los pasaportes y le han prohibido la salida a 2 cubanos que pensaban ir justamente a la cumbre de países de las Américas? Tienes el caso de Antunes, tienes el caso de Berta Solero.
Ahí vemos cómo ellos lo manipulan y lo manejan todo. La vida de un ser humano, de un cubano, que nació y vive en Cuba, y ellos se atribuyen el derecho a decidir quién sale y quién no sale de su país.
Sin embargo, vino un embajador aquí a Miami a decirle a ellos que va a haber este cambio de política en lo que es al mando de Cuba. Y le tratan de vender estas cosas porque...
¿Tú te crees que el lobo vino a enseñarle a las gallinas dónde están los huevos?
Bueno, no, yo
si
creo
todos
que...
todos son la misma camada, mira, todos bueno, pero son de eso la es lo misma camada, tú me perdonas, pero es en realidad... Yo quiero que me diga a mí el señor Joe García, que fue lo primero que él hizo cuando llegó de congresista, fue sencillamente tratar de introducir aquí un negocio de la medicina cubana. Algo que no estaba ni tan siquiera supeditado por la FDA, o sea, vacunas. El señor Joe Arriola estuvo, ¿dónde? En la embajada. Y así sucesivamente, todos y cada uno de ellos han sido promotores de esa apertura que no le exigió nada a esa dictadura, que le dio oxígeno, pero aparte de eso, patentizó y legalizó su nombre en medio mundo. Y hoy por hoy estamos viendo cómo pagan los cubanos de la isla, la siguen arrastrando a ellas.
Y la preocupación de ellos es John Bolton en el Consejo Nacional de Seguridad y Mike Pompeo a cargo del Departamento de Estado, porque ya no está ahí Thomas Shannon, porque ya no están ahí ciertas personas que posiblemente tenían tratos con la pasada administración. Y ahora la preocupación de ellos es esa, que los cambios que Trump anunció aquí en el Teatro Manuel Altime, que dijo en la brigada hace muchos, cuando estaba haciendo campaña, ahora se pudieran efectuar, porque tú bien conoces la relación que John Bolton tiene con varios cubanos americanos del sur.
Totalmente,
de la Florida,
no,
y de Pompeo también.
No, además estamos viendo cómo ellos no están haciendo absolutamente nada por ganarse ni tan siquiera un ápice de credibilidad en este cambio fraude que va a existir. Pero mira, hay un mensaje muy grande y muy sólido por parte de la vida a todos los que abusan del poder. Lula cayó en desgracia. Lula hoy está encarcelado. Cuando lo llevaban en el helicóptero para que tomara el avión a la prisión donde va a empezar a cumplir una sentencia de 12 años por un cargo que ya fue juzgado y condenado. Se oyó una voz que decía, tira esa basura por la ventana. Tira esa basura por la ventana y llévatelo y no lo traigas nunca. Dos frases aparentemente dirigidas al piloto que el sábado trasladó al expresidente Lula da Silva a prisión registradas en la línea radiofrecuencia, se filtraron a la prensa brasileña y han encendido una gran polémica.
Wow. Imagínate, tú demuestra la Administración esto. De Aeronáuticas de Brasil.
No, ¿qué te imaginas tú? Este hombre, cuando estaba en el poder, era omnipresente, omnipotente y se sentía el dueño del mundo. Y ahí tienes tú que cuando los pueblos ven que lo que creyeron que era intocable,
la realidad de la democracia,
y se dan cuenta de que en realidad todos estos elementos tienen los pies de barro, y que cuando llega alguien que quiere serrucharles el piso, se los puede serruchar con prueba, entonces es cuando salen quizás los sentimientos más feroces, como pasó en Rumanía. Porque nadie es intocable. Y eso es lo que tienen que tener presente todos los que están conspirando hoy contra el futuro de la nación cubana. 40 segundos me quedan y quiero dedicárselo a desearle muy buena suerte.
Muchas gracias.
Sé que ustedes van a hacer una tremenda cobertura.
Por el favor de Dios.
Saben que este pequeño espacio de 30 minutos es tras la noticia.
Así es.
Ustedes van tras la noticia y lo pongo a la disposición de todos mis colegas de aquí, de Radio Martí, de Amadito Joil, de todos y cada uno de los que van a estar allá, y cuídense mucho.
Estaremos, claro, en comunicación.
Estaremos ejerciendo nuestro derecho a la libre prensa.
Efectivamente.
Más nada que eso, ejerciendo nuestro derecho a la libre prensa, a la libertad de expresión. Es un derecho elemental de todo ciudadano del mundo.
Bueno, pues con esas lindas palabras de gracias. Mi colega Karen Caballero, deseándole lo mejor a mi chiquillo, que lo conozco hace tantos años, pues me despido de ustedes hasta mañana a la misma hora. Me voy porque si no, me cortan en televisión. Los quiero.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Somos Martí. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.